Bienvenidos a Vivir Rodando.
A pesar de que hemos escuchado buena música con la sintonía de Cat Power, aunque vamos a hablar durante un buen rato largo de cómics y aunque vamos a oír una voz muy muy reconocible, tenemos que daros un aviso. Esto no es que pueda hacer, este es el programa quincenal de cine llamado Vivir Rodando. Como ya os hemos dicho durante el programa, vamos a hablar de la relación, a veces de amor, a veces de odio, pero siempre necesaria que tienen en el cine los cómics. Y para ello solo podemos contar con el mayor experto que tenemos en la radio, que es Fernando Miró, profesor de la UMH, pero sobre todo presentador de ese gran programa que es ¿Qué puedo hacer? Fernando, por fin he conseguido engañarte y traerte al programa Vivir Rodando. Muchas gracias.
Nada, nada, al contrario, te he engañado yo a ti, quería venir desde el principio. Gracias, muchas gracias, Raúl.
Bueno, cine y cómics, menuda relación.
Sí, sí, la verdad es que sí. Hemos tenido además varios proyectos y varias ideas, pero con este ya me convenciste totalmente, porque, bueno, yo sabes que soy, en efecto, experto, no, porque no me lo considero, porque sé objetivamente que no lo soy, pero desde luego amante absoluto del cómic. También amante del cine, aunque bueno, pues últimamente algunas cuestiones familiares y personales, tener dos niñas te impide ver películas.
Nos ha sido infiel a los cinéfilos.
Pero el cine lo sigo adorando y lo sigo viendo, y desde luego el cómic ese sí, ese todas las semanas. Y además pues es un género en el que, bueno, pues como tú has dicho, la relación con el cine cada vez es más visible, ¿no?
Antes de entrar un poco en la historia, vemos que hay un montón de adaptaciones últimamente al cine del cómic. ¿Crees que el cine se está aprovechando del cómic porque tiene falta de ideas?
Bueno, esto se ha dicho muy especialmente en los últimos años. Habría que plantearse que quizás nos estamos refiriendo a Hollywood, ¿no? Si realmente la falta de ideas de Hollywood nos lleva a tantas adaptaciones. Yo la verdad es que no sería capaz de hacer un porcentaje de adaptaciones de antes y después, porque vamos, no tengo la información. Es decir, no es la. En 1944 sale Capitán América, la película Capitán América. Es decir, que esto viene de lejos. Y en los 70, pues también hay una fiebre importante con Hulk, con Superman. Pero es verdad que últimamente las adaptaciones son múltiples y además se han ido a otro tipo de cómic. También es verdad que el cine empezó adaptando el cómic, precisamente adaptando cómo empezó el cómic, que son las historietas. Las primeras adaptaciones de películas de cine son de historietas de cómic, de viñetas del New Yorker o de otras tiras conocidas americanas. Pero en todo caso es cierto que últimamente encontramos, digamos, una relación muy importante, y el número de adaptaciones quizá, probablemente, no sé decirlo estadísticamente, pero quizá vaya creciendo, y además cada vez van cogiendo más. Es decir, Frank Miller, Alan Moore, hasta hace poco eran conocidos, hasta hace 5 o 6 años eran conocidos es únicamente por los frikis como yo y del cómic, ¿no? Y sin embargo, hoy en día, es decir, se convierten en todo lo que hace Alan Moore, es decir, se compra y se paga por si acaso, es decir, se puede hacer la versión, y lo mismo que Frank Miller y otros. Y bueno, la relación con las series de televisión también se podría hacer otra, ¿no? Otro programa, porque en última instancia habría que llamar a Carlos y a Jorge, pero realmente también en series de televisión están llegando guionistas, muchos guionistas que además hacen las dos cosas. Frank Miller ya fue guionista de varias películas de Conan el Destructor y tal, pero bueno, en definitiva la relación quizá últimamente se está acrecentando, pero siempre ha existido.
Has dicho los nombres, antes de seguir con el programa, has dicho los nombres que tenemos que hablar de ellos, Frank Miller y Alan Moore. Alan Moore se ha dedicado a despotricar de casi todas las adaptaciones que ha tenido al cine. Frank Miller, en cambio, se ha convertido en director de sus propias adaptaciones. Sí. O sea, vemos dos mundos distintos. ¿Y por qué crees que ha habido esa reticencia por parte de Alan Moore de esas adaptaciones? Que en parte tenía razón, porque han sido adaptaciones realmente desafortunadas.
Algunas, ¿eh? Yo algunas, porque yo, por ejemplo, es mi opinión particular, pero a mí V de Vendetta me
Exacto,
parece
algunas.
Una buena adaptación.
Algunas
me parece una buena adaptación.
No,
incluso... no me parece, es decir, perfecta, pero me parece una buena adaptación.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Alan Moore se equivocó en esas críticas excesivas porque estamos en una más que correcta adaptación. Pero La Liga de los Hombres Extraordinarios, por ejemplo, es una de las vergüenzas más increíbles.
Es que el problema de La Liga de los Hombres Extraordinarios es que quizás sea, y me voy a atrever a decir aquí una barbaridad, pero quizás sea el mejor cómic de Alan Moore y uno de los mejores cómics de todos los tiempos. Uh-huh. A mí, es sí, decir, yo lo pongo por encima de Watchmen, es decir, así te lo digo, lo cual parece una... Pero La Liga de los Hombres Extraordinarios es una genialidad como no ha existido otra. Es una barbaridad de cómic. Y la película es un bodrio realmente increíble que además no entiende el espíritu. Es decir, el espíritu novelesco, romántico, del romanticismo, de la literatura romántica, de todos los personajes. Es decir, meter ahí, ni más, atreverse a meter al gran detective, que no es el gran detective, no es Sherlock Holmes, sino es el de antes. Es el que inaugura a Sherlock Holmes, que es el detective de... ¿cómo se llama? Los asesinatos de la Rue Morgue, ¿no? De Edgar Allan Poe. Ese es el primer gran detective y es el detective que sigue a todos los demás. Atreverse a ponerlo, a poner a todos los personajes, al Dr. Jekyll, a Mr. Hyde, a Chesterton, a todo lo que mete en ese cómic, y de repente se hace una película que es una película sin ritmo, hortera, que no transmite absolutamente nada. Pero bueno, Alan Moore, vamos a ver, en cuanto a la pregunta que planteas, Alan Moore es un tipo muy particular. Entonces, Alan Moore es un hombre realmente muy particular. De esos que, es decir, hay muy pocos. De esos que realmente no sucumbe al sistema, aunque, es decir, se deja, se vende a él, pero no sucumbe, que es diferente. Y yo creo que es, además, totalmente diferente. Y él, es decir, vende sus derechos, pero después se guarda el derecho a decir todo lo que quiere. Entonces, la diferencia entre Alan Moore y Frank Miller es ya una diferencia de personas. Son dos personas con una filosofía, ideología muy diferente. No sé si antitética, como se pretende vender por algunos respecto a Frank Miller, porque Alan Moore es muy de izquierdas y algunos quieren vender a Frank Miller como lo otro. Pero no sé si llega a ese nivel, pero en todo caso, lo que sí que es cierto es que me cuadra que Frank Miller haya entrado en el sistema y esté intentando aprovecharse de él, y que Alan Moore siga haciendo las maravillas que hace en Tomorrow Stories. Es decir, sigue haciendo sus pequeños cómics maravillosos, sigue haciendo Top Ten, sigue haciendo Prometea, sigue haciendo las cosas maravillosas que hace. Y las películas, pues bueno, pues supongo que algunas de ellas pues se pasaron tres pueblos. V de Vendetta también me parece la excepción, y Watchmen, bueno, yo he de reconocer que he venido a un programa a hablar de cómic y cine y no he visto todavía, no he podido ver Watchmen. He visto algunas cosas. Watchmen es la gran novela gráfica y sobre todo es la Ciudadano Kane, quizá no la mejor, pero es la Ciudadano Kane de las novelas gráficas, porque es decir, es la que inaugura una nueva forma de hablar, ¿no? Una nueva forma de comunicarse por medio de ese arte. Y bueno, yo también te diría simplemente que Alan Moore puede decir lo que quiera. A mí, yo soy de esas personas que lo que dice Alan Moore...
Se lo ha ganado.
Sí, se lo ha ganado, se lo merece, puede decir lo que quiera.
Has dicho una palabra que la quiero recalcar, que es el espíritu. Mira, yo no soy un gran experto en cómics, pero sí que admiro la profundidad que tienen las novelas gráficas. Da la impresión que su traslado al cine suelen ser bastante superficiales las adaptaciones. No logra trasladar todo el complejo mundo de una novela gráfica al cine. No hemos visto Watchmen, yo también soy culpable, no la he visto, pero realmente me extraña que sabes que...
No lo hace, no lo hace.
Seguro
yo, que
no,
yo he visto, yo he visto, vamos, yo no la he visto entera, es decir, yo he visto una hora de
y
Watchmen,
en eso el cómic va a salir ganando siempre.
Y por otra parte, yo no soy de los que, es decir, yo es decir, creo que son dos lenguajes de arte separados y diferentes. Por tanto, es decir, no sé cómo decirte que no creo que sea necesario que el cine haga cómic, ni que el cómic haga cine. El cómic tiene que seguir siendo cómic y el cine tiene que seguir siendo cine. Lo que creo es que se pueden aprovechar, pues eso, lo que hemos hablado, el espíritu, ¿no? Es decir, en el cómic tiene es un instrumento con una capacidad visual muy importante, no tan importante como tiene el cine, pero precisamente el hecho de ser estático le da una fuerza espectacular. Es decir, el hecho de que de ser estático y de que seas tú el que interaccione, dentro de poco va a llegar el cómic virtual de una forma diferente a como la estamos viviendo, porque yo creo que todavía no se ha hecho potencialmente lo que se puede hacer. Es decir, una mezcla de arte entre programa de ordenador, cómic y cine ya llegará. Pues la mezcla entre lo estático y el movimiento no se ha hecho, y hay cosas, pero no se ha hecho de la forma en la que yo creo que se acabará haciendo. Pero de todas formas, es decir, cuando yo veo, por ejemplo, Sin City, cuando yo leo el cómic, cuando veo la película, una de las mejores películas de adaptación de cómic, y no porque sea, es decir, blanco y negro y de veces el color cuando pone Frank Miller el color, no en realidad por eso, en realidad el color lo pone Lynn Barley, por cierto, démosle al César lo que es el César, pero porque es lo único que hace, es colorear dibujos de Frank Miller, pero es Lynn Barley el color. Pero cuando, es decir, cuando vemos al tipo de amarillo, no es por eso, sino porque en Sin City sí que consigue transmitir la forma en la que tú ves el cómic y lo que a ti te transmite. Entonces, eso, por ejemplo, en 300, a mi parecer, no ocurre para nada. Y en 300 pretende ser exactamente eso. Y pretende ser una transposición fiel absoluta en cada fotograma y se queda en la forma. No se queda en lo que es Sin City. Es decir, Sin City es mucho más que un poco de blanco y negro. Sin City son un tarado, un loco y una puta haciendo una película. Es decir, y eso es Sin City. Es decir, y si tú no eres capaz de transmitir la corrupción como la transmite Sin City, o no eres capaz de transmitir la locura del héroe, que es lo que transmite 300, la locura. Por tanto, la esquizofrenia del héroe que realmente se cree tal y lleva a la muerte a los suyos y con eso consigue la gloria, pero también está loco, etcétera, etcétera. Y todas las dobles caras que tiene ese cómic, como es 300, si no haces eso y te quedas simplemente en cómo cae, cómo van cayendo, ¿no?, los persas, bueno, pues creo que te quedas en una parte pobre, ¿no?
Sí, quizás a que Snyder estuvo ahí un poquito superficial, pero ¿qué es lo que más le gusta atar a Hollywood de los cómics? Pues nada menos que los superhéroes, ¿no?
Sí,
queridos llamados superhéroes.
Nuestros queridos superhéroes. Bueno, la verdad es que en eso sí que, es decir, he dado alguna referencia anteriormente del Capitán América de 1944, uh-huh. Barbarella era una superheroína también en los 60, en el 68, y bueno, pues otros, Modesty Blaise, etcétera, etcétera. Pero es verdad que especialmente a partir de los 70 y muy especialmente a partir de Superman. Es decir, la película Superman del 78 de Richard Donner abre totalmente el tema de los superhéroes y a la vez lo cierra, porque sale Hulk, sale alguna más, pero no tienen excesivo éxito. Y esto vuelve después, ha vuelto recientemente con esta explosión de Spider-Man, bueno, Batman ya con Tim Burton tiene cierto éxito, pero no termina de explotar y después últimamente pues eso, y hemos tenido a los más grandes superhéroes, la verdad es que los hemos tenido prácticamente a todos.
Y los vamos a tener todos, van a seguir saliendo.
Y siguen.
Sabemos
sí.
que ahora Thor van a hacer una adaptación Kenneth Branagh.
Y Green Lantern van a sacar también, sí.
Y de estos superhéroes, ¿qué es lo que más, cuál es el que más te gusta, cuál es el que mejor ves reflejado?
De las adaptaciones.
Con el que mejor te lo pasas.
Yo, vamos a ver, más que adaptaciones, es decir, te diría cuál es la mejor película de superhéroes del cómic, para mí, o cuál es, más que la mejor película, vamos a hablar de varias, porque sería difícil hacer una calificación. Superman de Richard Donner, la primera, es una obra maestra, es decir, es fantástica, es decir, es una película que se ve muy bien. Es una película del 68, por tanto es muy 80, tiene una y por tanto tiene una estética y tal que hay que, digamos, meterse en ella, y una vez eso te olvidas y es una película fantástica, fantástica. Realmente el personaje, es decir, el protagonista, este hombre, ¿cómo se llama?, que después tuvo la parálisis.
Christopher Reeve.
Bueno, hace un papel, es que es increíble, es decir, es que él es Superman. Y eso es muy difícil, y eso lo ha logrado otro gran personaje recientemente, que es Tobey Maguire con Spider-Man. Es decir, eso también, Spider-Man, la 1 y la 2, concretamente, son dos películas, como películas, a mí me parecen dos auténticos clásicos. Yo sé que, claro, una comedia, mezcla de comedia y mezcla de aventuras de superhéroes, convertirlo en una película obra maestra es difícil, pero a mí Superman 1 y Superman 2 me parecen dos películas extraordinarias, extraordinarias. Dos comedias que es que te lo pasas auténticamente pipa, dos películas realmente muy buenas, muy
sí,
buenas.
Sí, además creo que Sam Raimi era el único director capaz de, con esa cámara ágil que él tiene, coger todo el espíritu ágil y divertido de Spider-Man y trasladarlo a la gran pantalla.
Sí, él cuenta, bueno, pues que un poco lo hizo casi porque su hijo no le habló durante una semana cuando rechazó el proyecto y todo esto, pero lo cierto es que, bueno, aunque algunas películas anteriores choquen con lo que después es Spider-Man, que dicen, Sam Raimi, pues va a hacer una película más violenta, más oscura. No, es decir, el toque de humor Sam Raimi lo ha tenido siempre, en el fondo, claro. Y ese punto, no sé, lo hace de una forma magistral. Y después, repito, los dos personajes, él y ella, es decir, convertir Porque es el espíritu de Spider-Man hasta cierto punto. En el cómic y en los superhéroes hay que tener en cuenta que los superhéroes no tienen un espíritu. Pueden tener muchos. Y sobre todo es que necesitan de alguien que les insufle el espíritu concreto. Puede ser el creador, pero puede ser que no. En el caso de Spider-Man está claro que Stan Lee y Steve Ditko, es decir, y sobre todo Stan Lee, es decir, son los que le dan, ¿no?, el carácter a Spider-Man, que se mantiene con el tiempo, a veces mejora, a veces empeora. Pero con Batman, por ejemplo, es decir, Batman sin Frank Miller no hubiera sido lo mismo. No hubiera sido lo mismo sin Año 1 y sin El regreso del Señor de la Noche. Y ese espíritu, por ejemplo, de Batman lo ha sabido reflejar. No adapta el cómic, no adapta ese cómic el director, ¿cómo se llama?
Christopher Nolan,
de Memento. No adapta realmente ninguna historia concreta, pero sí coge la idea de lo que es el Batman de Frank Miller. Esa idea de Año 1 específicamente la coge y crea la primera película de Batman, y en la segunda coge un poco la idea de la broma asesina de Alan Moore, que es quizá el mejor cómic corto de superhéroes de todos los tiempos. Acaba de salir una reedición, se lo recomiendo a todo el mundo, de La broma asesina en grande, con los dibujos originales de Bolan, y eso es una obra maestra, porque es la historia del Joker, es el año uno del Joker, y el Joker es quizá el personaje de superhéroes más increíble de todos los tiempos, por encima de los propios buenos.
¿Y el Batman anterior, el Batman de Tim Burton? A Tim Burton siempre se le ha asumido que tiene un carácter muy de cómic, pero no sé si
sí,
llega hasta cierto punto.
Yo creo que tiene influencias de cómic, evidentemente, pero también, es decir, muchas influencias del romanticismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en todo caso, su Batman es un Batman que no está mal como película, no está mal, pero que a mi parecer no refleja el gran Batman del cómic. Es decir, el gran Batman del cómic no tenía absolutamente nada que ver con el Batman que saca Tim Burton. El gran Batman es un superhéroe desagradable, es un personaje, es decir, que vive realmente en la oscuridad. Es el caballero oscuro, y la oscuridad no es agradable. Spider-Man es el fantástico, el sorprendente, el etcétera, etcétera. Pero Batman es el caballero oscuro. Y es caballero y es oscuro. Quizá no tenga la oscuridad como única seña que tienen otros personajes como Punisher, pero desde luego es oscuro, vive en la oscuridad y no es agradable. Y eso lo sabe sacar bien, creo yo, Christopher Nolan en las dos películas que ha hecho, que son dos películas fantásticas. La última película realmente como película de acción es trepidante, es decir, se acerca a Collateral y a las grandes películas de acción de los últimos años, en la escena famosa de la persecución del Joker con la moto, bueno, realmente espectacular, una película muy bien hecha, me parece una gran película.
Bueno, pues vamos a descansar un momento, Fernando, y volvemos con más cine y más cómic aquí en Vivir Rodando.
Francia,
Irak,
Nepal,
Ecuador,
Argentina,
Rusia,
Estados Unidos,
Afganistán,
España,
Elche.
¿Quieres conocer a nuestros ilicitanos más ilustres?
Te ofrecemos las entrevistas más interesantes, los invitados más ilicitanos y el cuestionario más divertido.
Escucha
Ilicitanos por el Mundo.
Sugerencia informática.
Cuanto más simple sea su contraseña, más fácil de obtener será. Hay programas en Internet que prueban millones de contraseñas por segundo.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
No tires a la basura los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora. Los puedes dejar en las ecocajas situadas en las consejerías para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com. ¿Qué pasa, Fernando, cuando el cine de cómic no es cómic? Como en algún caso
sí,
que tú y yo adoramos.
Sí. Bueno, la verdad es que hablando de las, digamos, las mejores adaptaciones del cómic, yo creo que a veces ocurre eso, que las mejores adaptaciones del cómic no son o no vienen del cómic. Y sin embargo son auténtico cómic. El ejemplo yo creo que más evidente quizá es Kill Bill. Kill Bill es una película que no solo en por momentos utiliza incluso la animación y el manga para explicar una parte de la historia, estoy hablando de Kill Bill 1, que es además la que me estoy refiriendo, de Kill Bill 2. Realmente tiene elementos de historia porque, vamos a ver, es decir, en realidad Pulp Fiction, y él lo dice, es decir, tiene que ver con las revistas Pulp y con las historias, y tiene que ver mucho con el cómic, porque Quentin Tarantino también tiene mucho que ver con el cómic. Los flashbacks tienen mucho que ver con el cómic, evidentemente no los inventan ellos, pero tienen mucho que ver, y es algo que se puede hacer en el cómic y que se puede transmitir en el cómic de una forma muy parecida a como se hace en el cine. Con cambios de color, con cambios de página, con mil cuestiones. Pero en todo caso, lo que decíamos de Kill Bill, en Tarantino siempre está, pero en Kill Bill 1 especialmente. Kill Bill 1 es puro cómic. Es decir, es puro cómic. Aparte de que esa... Es decir, habría que pensar de qué cómic, yo no lo sé, seguro, pero en algún cómic el vestido que lleva ella, la chaqueta y el pantalón, el mono ese amarillo, yo creo que no sé si es el de Vampirella o parecido, uno de Vampirella amarillo, etcétera, etcétera. Es decir, las referencias y las influencias son múltiples. Aparte es que refleja perfectamente el espíritu de lo que es las historias de cómic y el espíritu de lo que es cómo se puede vender la imagen con planos. Hay otras películas que son también muy cómic, y la trilogía del dólar es un ejemplo. Es decir, la trilogía del dólar tiene mucho de cómic.
Claro, es que nos pasa a Sergio Leone, y Sergio Leone y el Spaghetti Western es puro, puro cómic.
Sí, totalmente. Es decir, el Spaghetti Western y Sergio Leone se está basando mucho en Blueberry, en Moebius, en muchas... Y no solo en eso, sino también, es decir, la forma de hacer el script y de esos famosos primeros planos, planos cortos, planos largos, planos medios, eso es mucho de cómic y tiene mucho que ver con... Y después hay otras grandes películas que reflejan o que hablan incluso de un estilo de cómic en concreto. Está recientemente American Splendor, que es de hecho una adaptación de la historia del cómic y de su protagonista, una película muy recomendable. Pero yo creo que quizá la mejor en ese sentido, o el mejor reflejo del cine de lo que es el espíritu del cómic de superhéroes en concreto, es El Protegido, de Night M. Shyamalan. Realmente esa es una película... muy curiosa, que yo creo que tuvo cierta mala suerte, porque vino...
Mucha mala suerte.
Sí, porque vino justo después. Es decir, si esa hubiera sido la primera película de Night M. Shyamalan, yo creo que hubiera sido una película que hubiera pasado a la historia. Pero el hecho de venir después del Sexto Sentido, que es otra grandísima película, una película que, bueno, yo creo que, es decir, va mucho más allá
de su final,
claro,
absolutamente.
Es decir, a mí me parece que es una película realmente, a mí me parece cine social, a mí me parece una película sobre la relación entre una madre y un hijo, y no tiene nada que ver con los fantasmas, que no pintan nada en la película. A mí cuando comparan esa película, lo siento, con los otros de Amenábar, digo, no, lo siento, pero no estoy de acuerdo. Es decir, los otros me parece una peliculita de susto, susto, sorpresa.
No,
y bueno, a mí ni siquiera me gusta, la verdad, pero bueno, en todo caso me parece que no tiene nada que ver con El Sexto Sentido, es otra cosa. Pero de repente viene El Protegido, y en El Protegido es, bueno, la historia perfecta. Es decir, es una historia, es un superhéroe, un superhéroe que tiene un superpoder, y cómo él descubre que tiene el superpoder, y cómo, es decir, necesita para... Porque además, es decir, como persona, no como superhéroe, como persona está fallando y está perdiendo, precisamente porque no es capaz de reconocer que tiene un poder y, por tanto, una responsabilidad, como diría Peter Parker, o el tío de Peter Parker, el tío Ben, ¿no? Que un poder conlleva una gran responsabilidad, que es la idea, por cierto, que está siempre en el cómic de superhéroes. Y esa película es fascinante, con no sé si la habéis visto, si puedo decir el otro personaje maravilloso, el otro personaje de, ¿cómo se llama? Samuel L. Jackson. Realmente, y el hijo, bueno, una película extraordinaria, que eso sí que es cómic. Es decir, esa película es un cómic entero, con escenas perfectas de cómic, están hechas además cuando abre en la maravillosa estación de Nueva York, que yo a veces lo hago, a veces cuando puedo ir, levanto así un poco los brazos y que me toquen para notar que dónde está el mal, ¿no? Maravilloso, realmente.
Aunque nos saltemos un poco el tema, ¿qué te parece Shyamalan? Porque ¿te gusta Shyamalan?
A mí me encanta.
¿Has visto El Incidente?
No, no la he visto.
Ve a verla.
No la he visto.
Ve a verla.
La he visto todas, Todas menos el incidente. Pues, no todavía.
Dado tu manera de hablar, tienes que ver el incidente.
Bueno, yo soy muy fan de Shyamalan, pero sobre todo sí, de las tres primeras. Y muy especialmente de una película que yo creo que la gente, lo siento, pero no entiende, que es Señales. A mí Señales me parece una película increíble.
Es decir, impresionante.
Me parece una película, claro, una película sobre la fe es una película con un tema muy políticamente incorrecto. Pero es una película extraordinaria. Que salga un extraterrestre al final no puede eliminar la maravilla de lo que habla esa película. Es una película rodada además estupendamente, donde hay un Mel Gibson fantástico, como en casi todo lo que hace, menos hablar, actuar y dirigir quizá incluso mejor, pero vamos.
¿Qué película vamos a defender de Mel Gibson aquí algún día? Apocalipto.
Apocalipto.
Por supuesto.
Buah, obra maestra. Obra maestra. También tiene mucho de, bueno, no solo no de cómic, sino de lenguaje moderno. El vídeo también tiene que ver con el cómic. El nuevo lenguaje de vídeo y los nuevos directores del vídeo. Es decir, Michel Gondry, Michel Gondry ha comido cómic todos los días.
Es Georges Méliès.
Claro, es el nuevo.
Vi una crítica que le compraba con Georges Méliès, creo. Totalmente. Que Jordi Costa, y dije, por supuesto.
Claro.
Por supuesto, ves La ciencia del sueño, que es claro. Una maravillosa película que defenderé siempre.
Maravillosa.
Y es impresionante. Y no quiero irme sin que me des tu opinión de cómo está el cómic actualmente. Con respecto a todos los otros artes, ¿sigue siendo el arte oculto para frikis, entre comillas?
Bueno, la verdad es que
vive siempre a la sombra.
Sí, bueno, la verdad es que ha conseguido el cómic cierto estatus. Es decir, ha conseguido cierto estatus y yo creo que ahora está en un momento muy, muy bueno en España y en el mundo, pero en España en particular, que hemos tenido un déficit importante, cada vez está mejor. Hoy en día decir que te gusta el cómic ya no está tan mal visto, aunque sigue estándolo. Porque sigue pareciendo que no lees literatura. Es decir, si digo que estoy leyendo ahora 2666, pues entonces me llovería en las palmas. ¡Oh, maravilloso!
El mejor libro de Rod Deluxe.
Claro, Benno von Archimboldi, por cierto, maravilloso libro. Y a la vez digo que me estoy leyendo, pues el último de Brubaker sobre el Capitán América, puede parecer contradictorio. Hoy en día ya no lo parece tanto. Es decir, porque bueno, se sabe, gracias a Maus, gracias a muchos otros, gracias a Persepolis, que por cierto no hemos hablado de Persepolis, gracias a muchas otras cosas ya se sabe que el cómic puede ser cultura, ¿no? Más o menos, y ya se empieza. Pero yo creo que todavía la gente se pierde todo lo que hay detrás, todo lo que hay. Realmente el cómic es un, ahora mismo están en un momento maravilloso.
Y voy a ser muy directo, espero que no te ofenda la pregunta. ¿El cómic es un arte caro para seguir? Imagínate que eres un chaval y te tienes que decir, ¿qué me va a gustar? ¿El cine, la música? Te va a gustar todo, pero tienes que decirte por algo. ¿El cómic es un arte caro para un joven que quiere aficionarse?
Sí.
Lo digo porque es algo que me pasó a mí de chaval.
Sí.
Y no sé si tu opinión...
Sí, yo me parece que sí. Es decir, el cómic está en estos momentos más caro que la literatura por el tiempo de consumo. Es decir, un cómic dura lo que dura el consumo y un disco dura más. Un libro también. Esto es muy relativo, ¿no? Pero realmente el cómic es caro. También es verdad que realmente el cómic es un arte muy caro. Es decir, es que tienes la producción del cómic es cara, porque estamos hablando de que, bueno, pues el tipo de papel, el diseño, etcétera, etcétera, el tamaño, los tamaños. Pero bueno, en todo caso, yo creo que para aquellos que se lo pueden permitir, diría que ahora mismo es el vehículo en el que hay que estar. Yo diría eso.
Pues lo que hay que hacer es ir al cine, y lo que hacer es ver cómics, lo que hacer es escuchar buena música y leer buena literatura, porque solo vimos una vez y tenemos que aprovechar al máximo esta maravillosa cultura que tenemos. Fernando, ¿te lo has pasado bien?
Fantásticamente. No, de hecho, no hemos empezado, ¿no?
¿Crees que podemos hacer una segunda parte, parte del cómic?
Cuando tú quieras.
O un Shyamalan.
Sí, perfecto también perfecto. Lo merecería, ¿eh?
Lo merecería y lo reivindicaremos. Tienes que ver El incidente, por favor, y ya me dirás tu opinión.
Muy bien.
Vivir Rodando se acaba aquí. Ha sido un auténtico placer tener a Fernando Miró a hablar de cómic. Más cine dentro de semanas. Tenemos un especial de lo mejor del año. Más información en vivirrodando.blogspot.com. Gracias a Antonio Chávez en los controles técnicos. Gracias, Antonio. Nos vemos.